Capítulo 3, todavía, disculpe, hace bastante calor y estas luces me están cocinando aquí. Yo nací morenito, ya no necesito más, ¿verdad? Que me dé. Así que, y hay una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, de Hebreos capítulo 3, que es tan, tan importante. Para mí, yo creo que es la esencia de lo que somos, y como título le puse el terreno de la vida, el terreno de la vida. Usted y yo tenemos que verlo de esa manera, que nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestra vida, hay el terreno de la vida, es nuestro corazón. ¿Se recuerda la semana pasada que yo le dije que venía manejando del Freeway 10 de mi casa hacia acá? Y en el Freeway 10 aquí en Redlands hay un lugar donde siembran, creo si no me equivoco, cebollas. Y esa, la mañana pasada estaba todo recogido, todo alineado, muy bonito. La lluvia le había caído, la tierra se veía hermosa, lista para sembrar. Pero lo que usted siembra es lo que va a obtener, ¿sí o no? Si yo siembro algo bueno, voy a obtener algo bueno. Si yo siembro algo malo va a salir. La Biblia hace muy claro que yo no puedo recoger algo distinto de lo que siembro. Y es por eso que cuando hablamos del terreno de la vida, hablamos del corazón. El corazón es la esencia, el corazón es lo que usted es, el corazón es sus sentimientos, sus valores, lo que usted piensa, lo que usted ve, está en el centro de su vida. Y la palabra de Dios, escuche esto, menciona la palabra corazón más de 1,000 veces. En la Biblia la palabra corazón aparece más de 1,000 veces. No solamente corazón de forma natural, como el órgano que hace que nuestro cuerpo funcione, pero también la emoción, nuestra conexión con Dios, nuestra manera de intercambiar. El Espíritu Santo viene a nuestro corazón, toca nuestra vida. Mis hermanos, el corazón es el terreno de la vida. Y no hay cosa más importante que es cuidar lo que es la esencia de su vida. ¿Está conmigo? Déjeme mencionar algunas frases de corazón que dice la Biblia. No lo tengo acá para usted, pero se lo menciono. Proverbios 4:23 dice, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Está diciendo que el centro de mi vida, la esencia, el corazón de lo que yo soy, es lo que me da vida, lo que me influencia, lo que me hace tomar las decisiones que yo pienso. Jesucristo lo dice de esa manera, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sabe lo que Cristo está diciendo? Que lo que está en mi interior es lo que eventualmente yo voy a confesar. Por eso es tan importante que el terreno de mi vida esté preparado, esté en la mejor manera posible. En otro versículo de Proverbios 23:7 dice, como piensa él en su corazón, así es él. Y está hablando acerca, de hecho, en Proverbios 23 está hablando acerca de una persona tacaña. Dice que la persona te puede decir, oh, come o bebe, pero como piensa en su corazón, así él es. Te dice, come y bebe, pero en su corazón está muy lejos de ti. Ven, ¿sabes lo que Dios está diciendo? Una gente puede decir, ay, qué bonito, qué bueno, y por dentro es otra cosa. Wow. Y es por eso que el corazón es el terreno de la vida, es la esencia, es lo que nosotros somos. Y hay que cuidarlo, protegerlo, mantenerlo, inclusive físicamente. Cuando usted va al doctor pasado de libritas, mire, rebaje, no se come esas tortillas con esos tamalitos, o no se coma las tortillas con costillitas. Gloria, ya me dio hambre, mis hermanos, dejemos esta cuestión. Está hablando de comida esta hora. Pero ya se sabe, la verdad, no le eche grasa. Y no le ponga aquello, y no le ponga lo... Porque el corazón humano solamente aguanta tanto. Igual el corazón espiritual. Igual la esencia de lo que somos. Y es por eso que cuidar el terreno de la vida, lo que Dios le dio a usted, es súper importante. Usted tiene que ponerle pero toda la energía posible a eso. Jesús, hablando acerca de los terrenos de la vida, dice que el sembrador sabrá sembrar. Usted conoce la parábola. Dice que el sembrador sabrá sembrar y comenzó a regar semilla. Y la semilla cayó en 4 terrenos distintos. Dice que un terreno era el camino, un terreno era pedregoso, un terreno era más o menos decente, pero creció hierba mala alrededor de él, y otro terreno era bueno. Y él comienza a describir qué sucede. Y los discípulos dicen, pero Jesús, ¿y por qué es que tú no hablas con historias? ¿Y cómo es la cosa? Háblanos claro. Y Jesús dice, ¿sabes qué? A ustedes yo le hablo claro porque se le ha dado el privilegio de entender el valor del reino. Pero a ellos, a la gente que escucha, no tiene el espíritu. Por lo tanto, debo hablarle de esa manera para que entiendan. Y Jesús le dice, déjame explicarte lo que significa. Y lo dice de esta manera en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 11 y 12. Solamente voy a leer uno de los terrenos. Versículo 11 dice, esta es pues la parábola, dice Jesús. Déjame describirte qué significa. La semilla es la palabra de Dios. Wow. Mis hermanos, por eso le damos tanta importancia a la palabra de Dios en esta iglesia. Siempre abrimos la Biblia, siempre la estudiamos. Porque es lo que va a germinar, lo que va a crecer algo bueno en su vida. ¿Está conmigo? Yo le puedo venir aquí, darle un consejo, medio tipo Dr. Phil, Cristina, lo que sea, ¿verdad? Uno puede venir a dar consejo aquí. No, 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 esos consejos no son malos. Pero la vida, lo que genera algo bueno, clarito está ahí. La semilla es la palabra de Dios. Ahora mire dónde debe ir. Siguiente versículo. Versículo 12 dice lo siguiente. Los de junto al camino son los que oyen. Luego viene el diablo y ¿qué hace? ¿La quita de dónde? De su corazón quita la palabra. Es en el corazón que nosotros retenemos la esencia. Es en el corazón que Dios sobra. Es en el corazón que Él trabaja. Es en el corazón que Él va a hacer algo bueno. Es en el corazón que está la obra de Dios. Y quita la palabra del corazón para que no crean y se qué y se salven. No se sienta mal si alguna vez usted comparte la palabra y alguien no viene a los caminos del Señor. Alguien robó la semilla. Simplemente pida a Dios, dame un corazón bueno donde pueda caer y germinar. ¿Está conmigo? Donde pueda caer y hacer algo bueno. Y de repente, hay una transformación poderosísima. Hoy yo quiero cubrir tres terrenos, hoy solamente tres terrenos, dañinos al corazón suyo y que la palabra de Dios dice que debemos evitar. ¿Cuántos? Tres. Y luego vamos a ver cómo sanarlos. Pero primero comencemos hablando del terreno. Y hay tres terrenos que la palabra me dice que yo debo evitar meterme en esos terrenos. El primero es este. El primero es el corazón duro. El corazón duro. Y la dureza de corazón es peligrosísima. La dureza de corazón es lo que hace que la vida se sienta amarga. La dureza de corazón es lo que produce cuando yo dejo de ser sensible a las cosas de la vida, sensible a las cosas que están alrededor mío, sensible a lo que Dios quiere hacer en mi vida. Usted y yo tenemos que ver lo que Dios quiere hacer y es importante verlo. De hecho, la palabra corazón en la Biblia es la palabra cardia, donde sacamos cardiólogo y donde tenemos todo nuestro lenguaje. Es la misma palabra en la Biblia cuando usted lee corazón en el Nuevo Testamento en griego. Y la palabra cardia. Ahora, la palabra corazón duro es una palabra distinta. Y es una palabra, se la voy a mencionar no para decir que yo sé o leí, sino para que usted entienda, porque usted y yo utilizamos el término. Es la palabra esclerocardia. ¿Usted ha escuchado de la enfermedad de esclerosis? Cuando alguien se endurece, pierde la sensibilidad muscular en sus nervios, la misma palabra la Biblia está utilizando para describir la condición del corazón duro. Dice, cuando yo dejo que la esclerocardia, cuando yo dejo que mi corazón pierda sentimiento, mi corazón pierda conexión, estoy en camino peligroso. Y nos envía un mensaje diciendo, ¿sabes qué? Cuídate. Jesús, Pablo, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, a través de Pablo en el libro de Hebreos, lo dice de esta manera. Usted y yo lo hemos estado estudiando, Hebreos 3. Ahí estamos, manténgalo en su Biblia ahí. Dice así, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, wow, Dios nos está hablando. Si oyereis hoy su voz, ¿qué dice? No endurezcáis vuestros corazones. Él dice, ¿sabes qué? Si Dios está hablando, no hagas, eso no es para mí, yo no quiero saber eso. Dios dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, no le permitas al sentimiento, a la conexión quitarse. No lo dejes, porque vas a comenzar a amargar la vida. Es peligroso el corazón duro. De hecho, cuando Jesús está hablando de los terrenos, está hablando del terreno duro, el camino donde yo vivo. Hay montañas, ¿verdad? Ahora con la lluvia está bien bonito, bien verdoso. Pero usted puede ver desde la calle caminitos medios marrones de la tierra, ¿verdad? Y esos caminitos, ¿sabe qué significa? Que alguien ha estado caminando por ellos, ¿sí o no? Ahí no crece nada, mi hermano. Ahí usted puede echar la mejor semilla del mundo y no echa raíces. El camino está duro, ha sido pisoteado, no puede dar fruto. Y Dios está diciendo, evita que tu corazón se haga como ese camino. Evita que tu corazón llegue a ese nivel, porque cuando usted y yo permitimos que se endurezca el corazón, cosas peligrosas suceden. Mire la primera cosa que sucede cuando el corazón se endurece, el divorcio. El corazón duro produce el divorcio. Jesucristo, hablando acerca de este tema, los fariseos, que eran los genios de la ley, los que sabían todo, le dijeron, maestro, ¿verdad? Porque querían medio impresionar a Jesús. Moisés, y la razón que lo dicen es porque Moisés es el líder. Moisés fue quien nos sacó de la esclavitud hacia una vida mejor. Moisés es nuestro, junto con Abraham, nuestro patriarca, nuestro jefe de esa vida. Moisés nos dejó a nosotros divorciarnos. La palabra de la Biblia utiliza la palabra carta de repudio. Es decir, le escribían una carta a la mujer. Le decía, mira, a esa señora no sabe cocinar, devuélvala a la casa de su papá. Así, así, por tonterías. Por tonterías. Y Jesús está diciendo, no, 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 no. Moisés no quería hacer eso. Mire lo que le dice en Mateo 19:8. Mire lo que le dice. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés le dijo, ustedes se han vuelto tan cabeza dura, tan difícil, que Moisés dejó de pelear con ustedes. Dijo, está bien, terminen eso porque yo no puedo estar en esta. Le dijo, por vuestro corazón está tan duro que Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero mire la siguiente frase, más al principio no fue así. Es decir, en el principio Dios no quería eso, Dios no desea eso en nuestra vida, que nuestro corazón se haga tan duro que tengamos que dejar todo. Pero yo entiendo que las cosas se dan en la vida. De hecho, usted entiende cómo sucede un corazón duro. Principalmente las hermanas entienden. Se compra unos zapaticos nuevos, bien bonitos, se lo pone, ¿verdad? Y ahí mismo comienza el dolor, de una vez. Pero mi hermana dice, la belleza no tiene que ver con estar cómoda, así que póngaselo como quiera, ¿verdad? La cuestión es que el cuerpo es tan sabio, mire qué sabio es el cuerpo, mire qué sabio, que usted se pone el zapato y le duele. Y vuelve y se lo pone, porque están bonitos los zapatos, y ya pagó los $20, lo que sea que le costó, ¿verdad? Hay que ponérselo. Que el cuerpo crea algo que nosotros le llamamos una callosidad. El cuerpo dice, esta cuestión duele demasiado, así que yo tengo que protegerme. Y comienza a hacer crecer la piel, ¿sí o no? Usted y yo hacemos lo mismo en el corazón. Oye, esta persona me está maltratando, esto me está doliendo, y eventualmente yo dejo que mi corazón se endurezca y ya no siento nada. Y Dios dice, es por la dureza del corazón que nosotros terminamos esto. Y yo entiendo que las cosas se dan. Y las cosas se dan, pero Dios no quiere que nosotros permitamos que la dureza del corazón dirija nuestra vida. ¿Está conmigo? Si usted ha vivido un divorcio, está viviendo un tiempo difícil, déjeme darle un consejo de la palabra de Dios. No permita que su corazón se endurezca porque estás matando el futuro de tu vida. Hay algo bueno que Dios puede traer después de esa ocasión. Hay algo bueno que Dios puede traer a tu vida. Así que no deje que la dureza eche fuera algo bueno que puede venir a tu vida. ¿Está conmigo? Tienes que permitir una sanidad en tu vida. Tienes que permitir que Dios comience a ablandar y a preparar eso. Porque la dureza de corazón no es buena. De hecho, me recuerdo de una historia de un hombre que se compra, ya un hombre avanzado de edad, pero se compra un carro deportivo decapotable, se sube en su carro, ah, le baja la capota y está manejando. ¡Wow! ¡Qué rico se siente! 70, la brisa en la calva y le da, pero se sentía la brisa, pues. El hombre está ahí emocionado, y bueno, y le da, ¡wow! 70 y se siente bueno el carro y le sube a 80, ¡wow! Emocionado, ese carro está buenísimo. En una, el freeway está vacío, el hombre le mete hasta 90 y se sube la policía, ¡wow! Y le cae atrás. El hombre, ¿y ahora qué hago? Ya va por 90, ya no voy a hacer, y le pega más al carro 100 millas por hora porque era deportivo, y el policía ahí detrás. El hombre por fin dice, no, ¿qué estoy haciendo? ¡Qué locura! Yo no puedo hacer eso. Así que el hombre se aparta y se baja. El policía viene y se le acerca y le dice, caballero, ¿se sabe lo que estaba haciendo? Sí, sí, disculpe, yo no sé qué se me metió en la cabeza. El policía le dice, mira, ya este es mi último turno. De hecho, yo iba camino a mi casa ya a entregar la patrulla. Si tú me das una excusa que yo nunca he escuchado, no te doy una contravención, un ticket. Y dice el hombre, bueno, la verdad es esa, es que mi mujer me dejó por un policía y yo pensé que usted venía a devolvérmela, así que le estaba dando rapidísimo. Qué malos son ustedes. Es para reírnos un poco, ¿verdad? Porque el tema del corazón es... ¿Sabe qué sucede? Que usted y yo tenemos que cuidar la esencia de nuestra vida. Usted y yo tenemos que cuidar el corazón. Es el terreno de la bendición de Dios. ¿Sabe qué cosa endurece el corazón? Mire una segunda cosa que endurece el corazón. El pecado. El pecado a veces nos hace meditar e involucrarnos y comienza a endurecer la vida. Mucha gente me dice, pastor, mire, yo estoy, me he metido en esto, he cometido este error y me siento bien mal. ¿Sabe cuál es mi respuesta? Qué bueno que te sientes mal. Porque mientras tú te sientes mal, todavía tienes sentimientos. Es muy distinto cuando tú haces y deshaces y como si nada te da. Es muy distinto. Muy distinto porque significa que tu corazón se ha engrosado, tu corazón se ha puesto de una manera que no importa lo que estás cometiendo o haciendo, es igual. Mientras haya sensitividad, Dios puede obrar en ti. Mientras todavía te sientes mal, Dios puede perdonarte y restaurarte. Pero en el momento que yo dejo de sentirme mal y hacer lo que yo quiera, el pecado ha endurecido mi vida. Y de hecho lo dice así en el libro de Hebreos, versículo 13 de Hebreos 3 dice: antes, exhortaos los unos a los otros. ¿Cuántos días? Cada día. Cada día hay que recordarnos, cada día. Hey, si alguien te ve, si alguien sabe, entre tanto que se dice hoy, si tú conoces de alguien, dile, mira, no creo que vas por buen camino. Exhortándonos los unos a los otros. Por eso es que la vida cristiana es más rica entre hermanos, más sabrosa en compañía, porque alguien te va a echar la mano, alguien te va a dirigir, alguien va a orar por ti, alguien te va a apoyar. Mientras sea hoy, cuando alguien me dice, yo reacciono. Muchas veces nosotros mismos no vemos quiénes somos. ¿Está conmigo? Y es por eso que a veces el matrimonio es difícil, las relaciones de compañerismo son difíciles, porque la persona viene a ser como un espejo para uno. No codea a nadie. Es la realidad. Uno no lo ve, pero de repente hace algo y es como que le pusieron un espejo y uno dice, ¡ay! No sabía yo. Pero Dios dice, mientras sea hoy, escuche bien, para que ninguno de vosotros, nadie en ese lugar, se endurezca por el engaño del pecado. Dice, ¿sabe que el pecado nos engaña? Mire, yo escuché una frase que es en inglés, pero en español dice que el pecado me cuesta más de lo que yo quiero pagar y me mantiene con él más de lo que yo quiero quedarme. Y esa es la realidad. Y usted y yo tenemos que cuidar nuestro corazón de no estar involucrado en algo que nos aleje, que nos aleje, que nos aleje, porque eventualmente nos endurecemos, eventualmente ya no me hace falta venir a la iglesia, eventualmente ya no me hace falta hablar con Dios de vez en cuando, eventualmente ya no me molesta ver aquello o hacer lo otro. Mientras te moleste, el Espíritu Santo te está hablando. Hay oportunidad. En el momento que te dejó de molestar, tu corazón se endureció. Y ahí es donde hay que, ¿sabes qué, Dios? Yo necesito que tú vuelvas a obrar en mi vida. ¿Está conmigo? No permitamos, dice, no deje que el engaño por el engaño del pecado, mi corazón se haga duro, se crezca una callosidad y ya no esté avanzando como Dios quiere. Mira el segundo terreno de hoy día. Primero, corazón duro. Segundo, el corazón distanciado. El corazón distanciado es un terreno bien difícil que usted y yo debemos cuidar. ¿Ha estado usted alguna vez físicamente con alguien, pero usted sabe que emocionalmente la persona no está ahí? Eso es un corazón distanciado. Cuando usted está con alguien, hablando, conversando, y la persona está, por otro lado. Y es tan interesante porque Dios conoce ese terreno y Dios inclusive le habla al pueblo de Israel para que cambien. Si usted lee las profecías de Ezequiel, de Jeremías, en Isaías, diferentes lugares, Dios siempre le vive diciendo al pueblo de Israel, dejen de hacer eso. En una dice, hey, este pueblo de labio me honra, pero de corazón para nada. ¿Sabe lo que Dios estaba diciendo? Esa gente viene, oh, bueno, Dios, le traen el sacrificio, daban su ofrenda, le daban su alabanza a Dios, pero por dentro estaban diciendo, ¿cuándo se acaba esta cuestión? ¿Qué es lo que voy a hacer? A Dios que me bendiga, mire, ya hice. Y Dios dice, estás hablando, pero yo estoy viendo el interior. Y es la razón por la que usted y yo debemos siempre evaluar nuestro corazón. Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo le estás haciendo? El corazón distanciado nos separa de una conexión con Dios. Usted no quiere una relación de esa manera. Usted no quiere que su novia o novio o esposo tenga una distancia suya, lo mantenga lejos, nada de eso. Inclusive su trabajo. Si usted tiene un corazón distanciado, usted no va a durar en su trabajo. Si usted, déjame yo ir porque, bueno, me están pagando, ni modo. Eventualmente dice, no vale la pena esta cuestión. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en otra empresa, una empresa secular, que a veces tenía días de esa manera. ¿Y sabe lo que yo comenzaba a hacer? Le pedía a Dios, Dios, dame ánimo, dame bendición hoy, que podamos hacer venta. Yo corregía mi propio corazón. Porque si no, si me llevo de la emoción, mi hermano, no tengo trabajo, no tengo nada. Porque permito que la distancia me separe de lo que viene para mí. Hebreos 3:10 lo dice de esta manera, dice así. A causa de lo cual me disgusté, Dios hablando contra esa generación, y dije, siempre andan, como dice, vagando en su corazón. Y no han conocido mis caminos. Dios dice, esa gente anda vagando en el corazón. Mire que no dice en sus caminos, mire que no dice que se habían ido. No, el pueblo de Israel estaba ahí. Dios siempre fue el Dios del pueblo de Israel, aunque vinieron reyes malos y trajeron otros dioses, Él siempre fue el centro. Pero esta gente comenzaron a vagar, a permitirlo, a permitir que el corazón se separe. De hecho, usted puede leer, si no me equivoco, Segunda de Reyes, si puede estar en uno de los libros de Reyes, dice, que Salomón tenía tantas mujeres de diferentes tribus que las mujeres desviaron su corazón de la atención de Dios. Qué triste. Qué triste. El hombre se involucró de tantas cosas que Dios no le permitió hacer, que eventualmente su corazón no estaba en un lugar correcto en Dios. Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que nuestro corazón esté conectado. En el libro de Santiago lo dice de esta manera. El libro de Santiago nos explica cómo nosotros podemos restaurar un corazón desconectado. ¿Está conmigo? ¿Cómo yo puedo tener esa conexión una vez más? No solamente estar físicamente, pero involucrado en mi corazón en conexión. El libro de Santiago lo dice así. Dice, acérquense a Dios. ¿Y qué dice? ¿Y Dios se acercará a quién? ¡Oh! La responsabilidad de acercarnos comienza ¿con quién? Conmigo. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya se acercó a mí. Dice la palabra de Dios que Él envió a su único hijo a morir por ti y por mí. Dios envió a su único hijo. Ya Él dio, ya Él hizo el esfuerzo, ya Él hizo la conexión. Qué cosa tan poderosa Dios ha hecho. Y es tan importante que usted y yo lo veamos, tan importante porque Él se acercó. Y Él dice, acérquese usted a mí, tome el paso de conexión, tome el paso que nos va a conectar y yo me voy a acercar a ustedes. Yo voy a conectar con ustedes de esa manera. Y míralo, sigue diciendo. Lávense las manos. ¿Quién debe de lavarse las manos? Una vez más, la responsabilidad es mía de tomar una acción para que Dios sobre, tomar una acción para que Dios siga trabajando en mí. Dice, lávense las manos, pecadores, purifiquen su ¿quién? La obra es en el corazón. Purifiquen su corazón, dice él. Y luego dice eso, porque su lealtad, mire la razón, su lealtad está dividida entre Dios el mundo. Un corazón dividido es peligroso. Un corazón dividido es lo que a veces nosotros mencionamos en nuestro llamado al altar, una persona tibia. Es decir, yo no estoy completamente en el mundo porque estoy un poquito en Dios, pero no disfruto a Dios tanto porque me gustan las cosas del mundo. Pero cuando voy al mundo, como que sí me gozo un chin, pero no me gozo mucho porque siento la culpabilidad de que debo estar en Dios. Y Santiago dice, hey, esa condición es dificilísima. Estás en una lealtad dividida. Y es por eso que Jesús nos invita, hey, toma una decisión, estar conmigo. No estés dividido, define tu lealtad en tu caminar. Yo recuerdo que una de las cosas que yo estaba haciendo y el corazón distanciado, a veces uno hace cosas por hacerlo y es peligroso caminar de esa manera. El corazón distanciado hace un tiempo, hace unos años bastante, yo estaba viendo un programa de televisión que no es un programa malo, muchas personas lo ven. Pero por alguna razón, después de estarlo viendo varias veces, yo siento en mi corazón que Dios me dice, siento la voz de Dios que me dice, no lo veas más. Y yo digo, eso soy yo inventando de cuestiones, lo que estoy diciendo. Nada, todo el mundo lo ve, hay otros pastores viéndolo, ¿verdad? No, no debe ser malo, pues todo el mundo lo hace. Y muchas veces juzgamos nuestra condición de la vida porque todo el mundo lo hace. Y Dios anda buscando una conexión personal contigo. Dios le decía al pueblo de Israel, mira, no importa que esa tribu haga, que ese pueblo haga, ustedes son santos, ustedes son separados, ustedes son otra cosa distinto. Yo recuerdo una vez ya, después que lo sabía, prendí la televisión de nuevo y no pude saborear el programa. Estaba ahí viéndolo y medio, dije, no, ya olvídate esa cuestión, no volví a verlo jamás. No es malo el programa, pero por alguna razón Dios me está diciendo, a mí, a ti no te conviene hacerlo. Y si yo mantengo un corazón distanciado, si yo separo y digo, ay, yo me estoy, ¿sabe qué sucede? No le doy oportunidad a Dios a que obre mí. Y eso me puede llevar a un corazón endurecido, porque le estoy diciendo a Dios, no, olvídate de eso. ¿Está conmigo? Hay una conexión. Cuando yo vengo a la iglesia y deseo sentir la presencia de Dios, evalúate. Di, Dios, estoy separado. Te estoy viendo solamente de boca y no de corazón. Ayúdame a conectar contigo de corazón. Ayúdame a conectar contigo de corazón. Yo he estado ahí, mis hermanos. Yo he estado ahí en etapas de mi caminar cristiano donde yo estaba sentado donde usted está, viniendo a la iglesia donde usted está. Nunca faltaba, pero por dentro yo sabía, ay, yo no estoy conectando. Y a veces le decimos a Dios, es la culpa de Dios, es la culpa de la iglesia. Puede ser que sea así. De Dios no, pero puede ser que hay problemas en la iglesia. Pero me di cuenta, hey, ¿sabes qué? Comienza conmigo. Yo voy a tomar el paso de acercarme a Dios, de quebrar la distancia que existe para que Dios comience a obrar y trabajar en mi vida. ¿Está conmigo? Hágalo en todas las áreas de su vida, en su relación matrimonial, en su relación de amistad. Si hay una distancia, si usted está físicamente con alguien, pero sabe que emocionalmente no lo está, chequee su corazón. Dios quiere obrar en tu vida que no sea así. Dos terrenos, el corazón duro y el corazón distanciado, Dios no quiere. Último por hoy, el corazón incrédulo. Y déjeme decirle algo, que este uno para mí que Dios ha tenido que trabajar en mi vida por años. Un corazón incrédulo es un corazón complicadito. Porque usted y yo, escuche bien, la palabra de Dios nos invita a creerle a Dios a todo nivel, mi hermano. Y para creerle a Dios necesitamos un corazón conectado en ellos. Hebreos 3:12 lo dice de esta manera. Hebreos 3:12, mire cómo lo dice. Dice, mirad hermanos, que no haya ninguno entre vosotros. Pero mire, le agrega un adjetivo que no lo hizo con nosotros. Entre vosotros, un corazón malo de incredulidad. ¡Wow! ¿Se imagina eso? Le agregó, le dice, un corazón malo de incredulidad. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No dice tal vez, no dice un 20%, dice es imposible agradar a Dios. Si usted no le cree a Dios, Dios no puede trabajar con usted. Debe haber una fe, una conexión. Y a veces yo le pido, Dios, ayúdame. Dios, ayúdame. Y usted se lo puede pedir también. No es un pecado pedirle, pero quedarse en incredulidad es un problema que lo va a apartar de Dios. ¿Está conmigo? Jesús orando, ministrando por muchas personas, viene un hombre que su hijo es endemoniado. Y el hombre ve a su muchacho y dice que el demonio lo tomaba, lo poseía, lo tiraba al piso y le hacía de todo, lo hacía rodar. Y el hombre dice, Jesús, maestro, sana a mi hijo. Y Jesús no le habla al muchacho, le habla al papá y le dice, ten fe. Y la respuesta del papá dice, yo te creo, pero ayúdame en mi incredulidad. ¿Cuánto hemos estado sabiendo? Dice, Dios, yo te creo, pero lo que veo como que me asusta. Lo que veo como que me roba la condición del corazón que no quiero que esté en mi vida. ¿Está conmigo? Y Dios lo que quiere es que luchemos para que ese corazón incrédulo no se forme en mi vida. No eche raíces en mi corazón. Sino que yo siga avanzando. Dice, corazón incrédulo para apartarse del Dios vivo. La falta de fe eventualmente me aparta de Dios. La falta de fe eventualmente me aparta de Dios. Estaba hablando con una mamá de un joven acá en la iglesia que me dijo, pastor, mi hijo está yendo a la universidad ahora y está tomando clase y ahora dice que no cree en Dios, que es ateo porque el maestro le dijo. Mis hermanos, yo he estado ahí, yo fui a la universidad, mi esposa también. El sistema educativo está diseñado para sacarle la fe del corazón a la gente. Muchos jóvenes entran y se impresionan. Oh, este maestro tiene un PhD, tiene un doctorado, debe saber más que aquel y que lo otro. Por eso necesitamos un encuentro con Dios y chequear la condición de nuestro corazón. Esas fueron las dos materias, filosofía y sociología, donde yo tuve la peor nota. ¿Sabe por qué? Calificación. Porque yo tuve un encuentro con Dios. Y yo le dije, yo no sé si usted tiene un doctorado, en qué lo tiene, pero yo creo en Dios y amén. Tenía que tomar la clase para pasar a la universidad, pero hasta ahí llegó. Yo tuve que tomar una decisión, igual que mi esposa. Ella fue a la universidad, la misma cuestión, la presión. Eventualmente ella dice, bueno, yo era la muchacha rara de la clase. Y es por eso que Dios dice, hay que tomar una decisión donde yo diga, yo te creo a ti, Dios. Yo te creo a ti por encima de cualquier cosa. Una experiencia es mucho superior a una filosofía. Una experiencia es mucho mayor a un consejo teórico solamente. Cuando usted recibe un toque de Dios en su vida, a mí no me importa lo que usted diga, compadre, como dijo el ciego, mire que usted sabe mucha filosofía, pero ese señor por mí oró, yo era ciego y ahora veo. Así le dijo el ciego al fariseo, le dijo, averigüe usted. Y esa es la razón por la que yo debo cuidar el terreno de mi vida, que es el corazón donde Dios está obrando en mí. ¿Está conmigo? Dios me dio una frase personalmente para mí, pero quiero compartírsela, tal vez le ayude a usted. Tú puedes decirlo sin creer en tu corazón, pero hasta que tu corazón lo crea, no podrás decirlo con fe. Tú puedes decirlo sin creerlo en tu corazón, pero hasta que tu corazón no lo crea, no vas a poder decirlo con fe. Tienes que creerlo en el interior. De hecho, en Romanos capítulo 10, un versículo que utilizamos mucho para salvación, pero habla en muchas áreas de nuestra vida. Romanos 10 dice así, versículo 8, más. Mire lo que dice Pablo para que usted entienda la conexión. ¿Más qué dice? Dice él, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Dónde está la palabra? Y en tu corazón. Pablo está diciendo, mire, hay una conexión entre lo que está aquí dentro y lo que sale por aquí. En lo que está aquí dentro y lo que sale por aquí. Usted puede decir todo lo que usted quiera, pero eventualmente lo que está ahí dentro es lo que realmente sale. Y es importante eso porque yo he estado en esa situación. De hecho, en esta semana, por eso yo le digo a usted, cuando yo predico algo, Dios me pone a practicarlo de una vez. En esa semana estaba en una reunión y había una situación de planificación que me tenía frustrado. Bueno, nada estaba saliendo bien. Y en una de esas, en la planificación, yo quedando calladito, o sea, no quiero que me pregunten hoy porque no sé lo que voy a contestar, me preguntaron. Dios me puso ahí en medio, un setup, como dicen. La cuestión es que cuando me preguntaron, pues, yo quise decirlo de una manera, pero dije lo que quería decir. ¿A cuánto le ha pasado? No dejen al pastor solito aquí. Porque eventualmente, aunque yo quisiera decirlo de otra manera, aunque en mi mente lo pensé así, lo que habló fue el corazón. Y después de la reunión dije, ¿sabes qué, Dios? Tengo que arreglar el corazón si lo voy a decir de la manera correcta. ¿Está conmigo? Y por eso Dios, Pablo nos invita y dice, lo que está en tu boca, la palabra está en tu boca y en tu corazón. Y esa es la palabra, fíjese la frase, de fe. ¿Esa es la palabra de quién? De fe, porque a veces el corazón es incrédulo. Dice, esa es la palabra de fe, la cual le predicamos a ustedes. Versículo 9 dice lo siguiente, hablando, usted y yo conocemos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y creyeres en dónde? Oh, él dice, confiésalo, dilo. Pero tienes que creerlo. Por eso cuando oramos para salvación aquí siempre decimos, no es un abracadabra mágico, no es una fórmula de palabras. Hay una expresión en inglés bien cómica que dice, no es gimme, gimme, my name is Jimmy. ¿Verdad? Así como que no funciona la cuestión. No es porque yo diga dos o tres frases que la cosa funciona. Funciona cuando lo que yo digo está conectado a lo que yo creo. Dice, que Dios levantó de los muertos, será salvo. Versículo 10 me dice de esta manera, mire cómo lo dice. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. ¿Para quién? Salvación. Mis hermanos, Dios está diciendo, hay una conexión entre lo que está en mi corazón y lo que sale de mi boca. Y usted y yo tenemos que arreglar la condición de nuestro corazón para decir las cosas que Dios quiere que nosotros digamos a la manera de Dios. ¿Está conmigo? Él quiere obrar en mi vida. El corazón es el terreno de la vida. Si usted no lo cuida, va a perder el enfoque de su vida. Va a perderlo. Cualquier cosa que usted esté viviendo ese día, chequea tu corazón. ¿Está endurecido? ¿Estoy yo desconectado? ¿Estoy yo en incredulidad? ¿Qué es lo que Dios quiere obrar en mi vida? Porque eventualmente Él se fija en la condición del corazón. Y es, ¿sabes qué? Lo bonito de Dios es que Dios no quiere dejarte solo en la situación que tú estás. Dios quiere involucrarse contigo y obrar en tu vida y trabajar en tu vida, pero tú tienes también que conectar con Dios en lo que Él hace. Hay una promesa que Dios hace en su palabra. ¿Quién quiere una promesa de Dios en este día? Y Dios nos hace una promesa directa de que Él desea involucrarse directamente con el cambio que hay en mi corazón. Dios desea hacerlo, Él quiere ayudarme. Dios no quiere dejarte en ese lugar. Si hoy tú dices, pastor, mi corazón está duro por una situación o falta de perdón, Dios no quiere dejarte ahí. Dios quiere obrar en tu vida, trabajar contigo, bendecirte, avanzarte. Pero comienza con una obra en mi corazón. Mira la promesa de Dios. Ezequiel 36:26, en la versión viviente, lo dice de esta manera. Dice, les daré un corazón nuevo. ¿Quién quiere un corazón nuevo hoy día? Yo lo deseo, yo lo necesito. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Dios dice, yo estoy listo para hacer algo nuevo en tu vida. Si ha estado de una manera, yo estoy listo para orar. Te daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Mira lo que dice. Les quitaré ese terco corazón de piedra. Y les daré un corazón tierno y receptivo. Esa es la promesa de Dios. Dios dice, si tú me permites, yo te voy a quitar el corazón de piedra que estaba en tu vida y te voy a dar un corazón tierno y receptivo, un corazón de carne, un corazón listo a conectar con lo que Dios tiene para ti. Si Dios se habló, voy a dar un aplauso al Señor, que Él se lo merece en este día.